Las grecas es rock progresivo.
Esto es Abrimos Melón, el podcast donde hablamos de movidas mientras comemos.
Vale, hoy venimos a hablar de un tema que no sabemos si está calentito, pero está calentito.
Has dicho, Abrimos Melón es el podcast.
Sí, ya lo he contado eso.
¿Se le ocurrió a quién esto? ¿A
pues
César?
César, yo creo, no lo sé. No, salió de Yago, que nos dijo que lo de comprar un pueblo.
Ah.
Y surgió a raíz de comprar un pueblo, ¿dónde y cuándo? Y empezamos a hablar de qué opciones de vivienda hay ahora mismo.
Vale.
¿Y cómo están las cosas? Y la casualidad que tú te acabas de mudar, ¿no?
Eso es. Podéis proponernos temas en Twitter y a lo mejor hablamos de ello, a lo mejor no, porque esto es un poco improvisado. Entonces, la idea es como hipoteca, comprar versus alquilar, ¿no?
Por ejemplo.
Entonces, yo os voy a soltar datos y si son verdad o mentira, no me responsabilizo, es una cláusula legal.
Buscad, si no te gusta, te buscas otro podcast.
Eso es.
Aquí hay un montón.
Quiero recordar que la mediana, que no la media, del salario español son unos 20,000+. Hace 30 años te comprabas, esto sí, seguro, te comprabas un piso por 60.000 euros, era el mismo piso, vale 300,000+.
Sí. Básicamente.
Con el dato, y para las personas que no sepáis un mínimo de economía, yo no tengo ni puta idea, pero lo mínimo que sé es que hay una cosa que se llama inflación, que es que el dinero vale menos según movidas de la economía. Entonces, no vale decir que hace 30 años un piso valía 60.000 euros, porque hace 30 años el dinero valía más. La inflación era menor, por lo tanto, un euro de hoy compraba más cosas hace 30 años que hoy.
Un dato también interesante, ¿cuántos años de salario valía un piso? Los padres de un amigo se compraron el piso con el dinero que ganaban como en 5 años o algo así, y ahora mismo el piso vale el dinero de 50. Las opciones básicamente que tienes si quieres vivir en un sitio así es alquilar o comprar. Entonces yo siempre he pensado que...
Y ocupar.
Bueno, ocupar es otra opción, pero es un poco más lío, vamos a dejarlo ahí. Siempre he pensado que comprar es la mejor idea, pero es carísimo. Y creo que es la mejor idea si vas a vivir allí, si vas a comprar para montar un negocio, invierte en ETFs porque vas a recuperar el dinero mucho antes, bueno. Y ya está. Comprar como pisos como inversión me parece una mala idea, pero eso es otro podcast o más adelante te cuento. De hecho, yo ahora mismo estoy mirando y ya estoy empezando a mirar muchos sitios para comprar una casa en la sierra, muy cerca del campo, lo que a mí me gusta. Y Ivo se acaba de mudar, ¿no?
Sí. Yo me fui de casa a los 18, tengo 27 ahora. Es una historia un poco turbulenta y no voy a entrar en detalles, pero os diré que este es el primer alquiler que está a mi nombre, legal. No sé cuántos años llevo pagando alquileres, pisos compartidos, de todo un poco. Bueno, de hecho, en 2017 viví brevemente en un hostal porque me fui a Berlín un poco así,
como
se va uno. Viví en un hostal, en dos distintos. Viví en un piso unos tíos una semana. Me alquilé la habitación de un chaval que se iba a San Francisco, estos de las startups, una semana. Hola, Oliver, no sé si me estás escuchando. No habla español, así que no creo.
No creo.
Entonces ahora me he mudado y el piso está muy bien, recién reformado, etcétera. Hola, hola, está fantástico, espectacular.
Está muy chulo.
¿Qué pasa? Que perdón, ¿qué postura defiendo yo aquí hoy? Que se me ha olvidado.
¿Cuál quieres defender tú?
Tú has empezado a defender vender, así que yo defiendo alquilar.
Vale, bueno.
Vale, yo voy a defender alquilar porque, como decía Carlos, en nuestro sector hay mucho trabajo. Hablamos, evidentemente, desde la palabra con P, que no voy a decir.
Privilegio.
Pero claramente es una situación ventajosa, sí, frente a otros sectores donde no son tan flexibles ni se pueden negociar también las condiciones por la muerte del movimiento sindical. No comprar una casa te habilita, en vez de gastarte todos esos ahorros en una entrada, lo que puedes hacer es educarte mínimamente en pues, un poco educación financiera básica que está accesible y gratis en el internet y ver que puedes meter ese... Perdón, no puedo dar consejo financiero, es ilegal.
Bueno, no estás dando consejo financiero, estás contando...
Eso es.
Tu planteamiento sobre la posición financiera vas a tomar tú.
Eso es. Hay productos que son relativamente de bajo riesgo, que te garantizan más o menos una serie de ingresos anuales y que a lo mejor meter esa pequeña entrada en uno de esos productos, varios productos, te garantiza que no te vas a fundir toda la pasta en comprarte una casa. Por un lado eso, y por otro, y con esto termino, perdóname, alquilar te permite cambiarte de ciudad tantas veces como quieras, porque al poder trabajar aquí en Nueva York, en París o en Singapur, si quieres y puedes, te habilita a tener una vida que ya querrían nuestros padres y nuestros abuelos, ni te cuento. Y eso ya conocemos gente que lo ha hecho, a algunos les ha ido mejor, a otros peor, no sé si tú tienes...
Yo, de hecho,
alguna anécdota.
Ahora cuando lo dices me estoy acordando un montón de un amigo que se acaba de mudar. Estuvo viviendo en Madrid, que fue más o menos cuando yo la conocí. De ahí se fue a Alemania, que ha vivido creo en varios sitios allí. Y ahora está viviendo en Valencia. Y la verdad es que yo es una persona que creo que...
¿Sabes
está
lo que haces?
Bueno, sí, no sé si sabe lo que hace de verdad, yo quiero creer que sí. Pero no, que creo que sí que está como buscando lo que quiere y persiguiéndolo. Y la ubicación o el atarse a un sitio es una cosa que no, para ella no le para. Y eso me parece increíble. En mi caso, que yo sí que me he construido una vida como muy ubicada y localizada aquí en Madrid, me apetece mucho pensar en me voy, pero luego es una movida. Cuando estuvimos en Palestina y en Israel y en todas estas zonas que estuvimos, yo ese viaje no lo hice directamente desde Madrid. Yo llevaba, pues eso fueron como 3 semanas o 2 semanas y pico por allí, y yo llevaba otras 2 semanas o casi 3 en Bogotá, también por curro. Entonces fue muy loco el estar como 1 mes y pico de un lado para otro, lejos de mi casa, de mi gente, de todo esto que yo sí que tengo muy construido aquí, y se me hizo muy raro. Entonces es como la experiencia así más parecida a no vivir aquí que he tenido. Y la verdad es que a mí me complica mucho también en mantener contacto con gente cuando estoy lejos. No sé, aquí es muy fácil, ¿no? En el barrio yo levanto el teléfono y digo, oye, ¿estás aquí, Dani? ¿Bajas a tomar una cerveza? O me bajo a no sé dónde y está Darío, o está Pedrosa, o está quien sea. Pero cuando estás lejos, a mí me cuesta un montón decir, voy a escribir a no sé quién. No me viene, entonces. Es un estilo de vida que a mí, yo respeto y admiro muchísimo, pero yo creo que yo, bueno, no sé si podría vivirlo. Igual sí, ¿eh? Igual solo es tener como un poco más de compromiso.
La mentalidad. Yo te diría que mi experiencia viviendo fuera de donde tengo mis
arraigos, no sé cómo se dice ahora.
Uy, vaya eruto. Guardo el tiempo en Berlín, que solo estuve 4 meses porque se me complicó la cosa y me tuve que volver, ya os podéis imaginar. Y si no, pues os invito a imaginar. Lo recuerdo como un tiempo muy guay de experimentar, conocer, salir, etcétera, pero la cosa es que grabé todo. Llevaba una camarita pequeña que me regaló @satunatu. En los vídeos estoy mal, estoy demacrado. Tengo uno un poco jodido en el que le cuento a la cámara, no sé si para mí o el futuro, para quién, que estoy absolutamente deprimido, hundido y aislado. Porque entre el frío, la falta de luz, la situación de vivienda y trabajo irregular y demás, lo superficial de las relaciones, la verdad es que me hundieron bastante. Entonces, ¿está muy guay la idea del nómada digital y todo eso? Sí, pero quizá en algún momento necesitas un lugar al que volver. Y si tienes una buena relación familiar y tienes ese lugar, pues guay. Pero hay mucha gente que no tiene un lugar al que volver. Entonces, en algún momento de tu vida, supongo que como adulto joven, tienes que construir ese lugar. Es comprar, te habilita, yo creo, a poder echar raíces, pero también te impide esas experiencias que te ayudan un poco a encontrar tu lugar y a tu gente, porque no necesariamente tienen que estar ni en tu país, ni en tu pueblo, ni en tu ciudad.
Yo, de hecho, yo creo que tú lo sabes, que mi plan, lo que sería mi plan A, pasa que es muy difícil hacer esto, sería construir un pueblo o rehabilitar o un pueblo, sí. una aldeita.
Lo que dijo Yago.
Una aldeita, sí. Pero es que esto es una cosa que llevo pensando un montón de tiempo. Hablaba con, pues bueno, con gente que conozco en muchos sitios, ¿no? Y surge siempre el montamos una aldea y ponemos unos nodos de internet y hacemos un pueblo que vivamos de lo que generemos dentro del pueblo. Si tenemos trabajos digitales, no necesitamos generar una industria que requiera de chismes, más que internet y ordenadores. Podemos abastecernos de electricidad con placas solares. No tienes por qué estar en contra. Esto ya es comentario.
Vale, o sea, lo estoy intentando, pero...
No te preocupes. Es que estamos en una posición muy parecida.
Ya. Ahora aquí invitar a la gente que no sea igual,
sí,
que nosotros.
Sí, sí, si alguien que no es igual que nosotros quiere venir a discutir con nosotros y a comer, pues aceptamos propuestas de sitios para comer y propuestas de gente que quiera venir a...
Pagas tú, eso sí, pero sí te diría que si queréis mandarnos un comentario, mandándoslo a las redes y lo podemos subir por ahí como un DLC.
Sí, de hecho, si queréis mandarnos por Instagram o lo que sea, vídeos comentando cualquier cosa, lo que hagamos, adelante con ello y más que bienvenidos.
Lo de la ocupación, yo antes de empezar a trabajar y hacer más o menos a intentar integrarme en el sistema, porque yo diría que había un momento en el que yo tenía un pie dentro y un pie fuera, no lo sé. Es una historia para otro podcast.
Estoy
pero
de acuerdo.
Conocí a un hacker que se fue a montar cosas un poco chungas en Latinoamérica y no sé qué, y en un setting que no os voy a contar le dije, mira, estoy pensando que no sé si intentar buscarme un curro y no sé qué, no sé cuál, y me dijo, no, amigo, tú resiste, ocupa y a tomar por culo. Y me lo pensé, porque dije, a ver, ¿qué sentido tiene? Yo en su época solo tenía amigos que cobraban una miseria, trabajaban muchísimas horas cobrando muy poco, como conoceréis a mucha gente, o a lo mejor vosotras estáis en esta vaina. Claro, yo pensé, si el sistema me da la espalda a mí, que le den por culo. Creo que es un pensamiento lógico.
Sí, claro.
En plan, si el sistema te abandona, no vas a estar a favor del sistema, lógicamente. Me consta que hay abogados, grupos de activistas y demás que te asesoran para cómo hacer el proceso de tal manera que no incurras en uno más delitos y que tu tiempo ahí viviendo sea lo más seguro posible para ti. Para
tú parece que estás bastante a favor.
Yo no es que esté a favor, es que hay gente que no tiene otra opción. Si paseáis por aquí o vivís en el centro de una ciudad, se ven cosas muy jodidas. Y hemos normalizado mucho que peña que no tiene casa y está en la puta calle y no tiene para comer, y eso
es
normal.
Ridículo,
eso es normal.
Esto. Ridículo.
Eso no es normal, eso no debería ser normal. No podemos hacer este discurso de intégrate, búscate un trabajo y no sé qué, porque las variables que condicionan que tú puedas tener acceso a la
vivienda. Intégrate, búscate un trabajo. Si peña que tiene 3 carreras está matándose para trabajar de reponedor en Mercadona.
Eso es.
¿Qué va a hacer alguien que no ha tenido oportunidades y que está viviendo en la calle?
Eso es. El sistema tiene que ofrecer alternativas.
Que está jodidísimo para poder darse una ducha. Es que fíjate qué tonterías.
Una vez sales del sistema...
Y al mismo tiempo que tenemos esto, tenemos grandes fondos inmobiliarios...
Y particulares,
bueno, que tienen cantidades ingentes de viviendas vacías, esperando el momento en el que su precio se triplique, porque es más fácil eso que tener el alquiler y que alguien viva allí.
Eso. Lo que hablábamos antes de que ahora estoy con mi alquiler de mi casa fantástica y maravillosa, que no es mía, es de una tía, he asumido ese coste como un coste hundido, el coste de pagar todos los meses por habitar una propiedad que no es mía. Y hasta cierto punto entiendo que el sistema funciona así, pero parece que no es la mejor opción ahora mismo.
No lo es.
O no debería serlo, porque todo el sistema para muchas personas es muy frágil y una vez te sales, volver a entrar es...
Fuera, no puedes.
Es imposible.
Tampoco quiero idealizar y romantizar el ocupa un piso que esté vacío, porque también hay muchos factores por los que un piso está o no está vacío.
Ya.
También conozco una persona, además de cerca, que su abuela se puso enferma, la ingresaron en el hospital 3 meses y cuando fue a salir del hospital había gente viviendo allí.
Yo conozco más de uno y más de dos.
El problema
privada,
es que el problema está
tener,
ahí,
está guay.
En que hayamos montado un sistema en el cual estemos pensando si comprarnos una casa o alquilarla o gastarnos X dinero y coexistiendo con gente que tiene 200 o 300 casas vacías y muertas del asco y cientos de personas que no tienen una casa. No sé, o sea, ese es el problema que hay en comprar. O sea, igual lo suyo sería que todas las viviendas fuesen de todo el mundo y pudiésemos tener todos una. Y tú quieres tu propia vivienda, te jodes. Voy a decir, te la compres o no, te jodes.
Voy a enlazar este tema con otra cosa que hemos dicho antes, que tú hablabas, no sé si, creo que tú has empezado a hablar de los fondos indexados.
El ladrillo.
Eso lo enlazo con esto y te diría que creo, esto no es una cosa objetiva que yo haya, son más experiencias empíricas que he ido teniendo. Tengo la sensación de que el tejido social en España, tengo la sensación de que somos un poco paletos, en el sentido de educación financiera. Creo que cuando alguien se encuentra con que ha trabajado toda la vida, ha ahorrado, ha podido ahorrar y se ha podido comprar una casa, la generación anterior, no nosotros, quiero decir, esto en esta generación es impensable, lo primero que han hecho ha sido invertir en ladrillo, comprar casas para luego sacarle rendimiento. En parte yo creo que, claro que hay fondos, lo que tú quieras, pero si no me equivoco, más del 80% de los y las españolas tienen una casa en propiedad. Estos son datos del INE. O sea, no es este relato de que nadie tiene una casa y demás, no. Esto afecta concretamente a la gente joven, a la gente inmigrante, a la gente con bajos ingresos. Entonces, creo que la idea era esto, cómprate una casa y luego si eso lo alquilas, especulas y whatever. Y quizá en el proceso de transformación social que nos gustaría ver implica dejar de tratar las casas como si fueran assets y meter tu dinero en otras cosas. Joder, que es que el mercado financiero es una cosa
infinita,
terrible y fantástica a veces.
El punto está en especular.
Comprate una casa y especula, porque
sí,
no sabes que es un fondo indexado. Es igual las instituciones tienen un papel a la hora de informar e intentar...
Igual no. Las instituciones y todas las personas que tengan capacidad de comunicación y de influir en la gente.
Puede ser.
Ayudar a comunicar o ayudar a la gente a entender qué cosas son inversiones... o deberían ser inversiones a nivel ético,
sí.
Y qué cosas son o deberían ser inversiones en ti a nivel vital. Que sí, que luego ahora no, pero es que tú inviertes y eso va a los bancos y los bancos, ya, pues ya. Pero es el sistema que hay, ¿sabes?
Yo, has dicho, ¿no?, lo del un tema ético-moral. Quiero hacer una última aportación y con esto...
Venga, cerramos. Última aportación.
Escuché a un tío hablar hace poco de que estaría fantástico, o sea, evidentemente las diferencias políticas son muy difíciles de salvar. Hay un abismo ahora mismo que a veces está más ampliado entre la gente. No sé muy bien cómo llamarlo porque creo que es un poco... Decir conservador y progresista me parece un poco reduccionista y un poco estúpido. Porque mi abuela es conservadora y está a favor del aborto. ¿Me explicas eso? Un tema que para mí es objetivamente verdad y es un problema real es el acceso a la vivienda de la gente joven y de la gente que está fuera del sistema, etcétera. En general, el acceso a la vivienda. Que si es un libre mercado o una propiedad, me la suda. Estaría guay que avanzásemos hacia un marco ético común en el que de ciertas cosas no se discute.
Ya. Es que hay cosas de las que no se discute.
Eso es. Creo que por eso este podcast nos ha salido más como una charla que como una discusión.
Es que sabemos que por esto no se discute. Es lo que hay. Me gusta el final, ¿eh?
Sí.
Hay cosas de las que no se discute. Es un cierre.
Motion Graphics.
La promoción. Esto es Donoso, es las hamburguesas mejores que he comido en Madrid. Muy recomendable venir a comer aquí, pero no te dejan grabar dentro. Como dato también, si vienes a grabar tu podcast, que te toca hacerlo en la calle y gente pasando con maletas, coches todo el rato. Se come muy rico. Esa es la promoción de hoy.